Bueno, ya está con nosotros aquí en vivo en estudios el diputado del Partido Colorado, Fernando Amado, líder del sector Ballistas Orejanos. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Buenos días, ahí lo veo. Termo y mate con la característica foto de Valle y Ordóñez, aquella que aparece años en el diario de día en las escaleras de la Quinta.
Es verdad.
La tiene cortada la foto.
Ballistas, ¿no? Orejanos.
Tenemos otro que es el nuevo. Este es de la nueva administración del secretario general Adrián Peña, que está haciendo algunos stickers más.
Un valle renovado ahí, pero siempre con el sobre todo, ¿no?
Sí.
No le saque sobre todo porque se congela, ¿no?
No, ni que hablar, Si no, no valle.
Si no, no va. Bueno, ¿cómo va, diputado?
Bien.
Casado hace poco, ¿no?
Sí, en mayo pasé, cambié de cuadro, estoy... Pero estoy bien, viste, cuando los primeros meses cuando cambias de cuadro siempre estás bien. Si decís que estás mal en los primeros meses, estás en el horno.
Bueno, a veces que uno le cambia de cuadro queda en el banco suplente.
eso pasa también, ¿verdad? Pero muy contento.
Bueno, por lo menos se aseguró un apoyo después de haber votado ese artículo de la rendición de cuentas que le pegó todo el mundo, ¿no? Por lo menos lo apoyó su señora, suponemos, ¿no?
Sí, mi señora, mi sector político, y en realidad... Hay mucha gente fuera del statu quo político que manifiesta su apoyo sobre todo al accionar político. Más allá del artículo 15 o el artículo no 15, ¿no? Porque se terminó siendo una tormenta alrededor de ese artículo. Yo creo que no hay que dejar de destacar todo lo que tiene que ver con un proceso político de negociación, de diálogo, entre gobierno y un grupo de la oposición, un grupo chico.
Usted
de la
directamente
oposición.
Con el presidente de la República.
Sí, pero, digamos, yo soy la cabeza visible, sería necio negarlo, de un sector que aspira a ser mayoría dentro del Partido Colorado. Entonces, no es simplemente, digamos, una empresa unipersonal, digamos, ¿no? Quizás es lo único que se ve, porque, bueno, el tamaño de nuestro sector político dentro de un partido que además es chico, ¿no? En la actualidad, bueno, no permite la visibilidad de otras figuras dentro del sector por ahora. Pero aspiramos a, dentro de unos años, capaz que no me inviten a mí, inviten a algún otro representante de Ballistas Orejanos.
Hay quienes piensan que usted votó eso solamente para marcar perfil, justamente para hacer ganar visibilidad dentro del partido. Después que anunció la candidatura, además.
A mí me parece medio gracioso eso porque... digamos, hay mucha hipocresía en todo eso, desde mi punto de vista. Creo que acá mismo yo estuve con ustedes allá por febrero o marzo, después de una de las reuniones que tuve con el presidente del Frente Amplio, en donde, o sea, yo no sé quién puede sorprenderse cuando hace 6 meses nosotros con mucha claridad dijimos, con mucha claridad, que estábamos dispuestos a tener una apertura política, mental, para eventualmente hacer todos los esfuerzos para apoyar una rendición de cuentas, cuando todavía no se sabía si la rendición de cuentas iba a tener el voto mayoritario de la Cámara para tratarse, ¿no? En el marco de eso, tuve 2 reuniones con el presidente del Frente Amplio, públicas, todas públicas, o sea, acá no hubo nada secreto, ni hubo contubernio, ni hubo teoría conspirativa, fue todo público. Cada vez que salí de la entrevista con el presidente del Frente Amplio, dije que lo mismo, es decir, que estábamos con esa postura política en nuestro sector, pero que además ya, avanzábamos en algunas cosas concretas. Decíamos, para nosotros la prioridad era la educación y el Sistema Nacional de Cuidados. No estábamos dispuestos a votar ningún impuesto que recayera directa o indirectamente en trabajadores, jubilados o actividades de pequeñas y medianas empresas. Por eso no votamos ninguno de los impuestos que trajo esta rendición, porque no se hablaban de rendiciones ni de impuesto a la herencia ni de ningún otro impuesto al gran capital, sino que eran impuestos que, desde nuestro punto de vista, terminan siendo trasladados indirectamente al ciudadano común. También dijimos de que tenía que darse un marco de negociación. Desde febrero y marzo ya sabían por dónde íbamos a andar. Cuando se encaminó, el diálogo político a un momento de definiciones, fue que, se dialogó y se negoció más fuerte. Y allí aparece la negociación con el gobierno, en la cual nosotros ponemos claramente condiciones para negociar. La primera, que el artículo 15 no fuera el artículo que presentó el Frente Amplio, sino que fuera nuestro artículo.
Usted logró ahí unos aditivos al artículo.
Sí, sí, y jodidos aditivos, ¿no? Logramos que el gobierno llevara claramente algo que en derecho se llama indicador objetivo, que para nosotros era muy importante desde el punto de vista de darle más consistencia a la constitucionalidad del artículo 15, que tiene que ver con poner un monto claro, un monto relativamente alto, 10 millones de dólares, está en unidades indexadas en la redacción, pero equivalente a 10 millones de dólares. Entonces, todas las demandas civiles, laborales y de cualquier tipo que sean menores a la cifra de 10 millones de dólares, no aplica esta posibilidad en que el Estado tiene la prerrogativa de decir, bueno, yo sí, obviamente, tengo que pagarte como corresponde, pero lo que voy a hacer es pagarte en la próxima instancia presupuestal o rendición de cuentas. Es decir,
capaz que dentro de 5 años.
Bueno, eso admite alguna interpretación diversa, digamos, porque el tema de rendición de cuentas o presupuestal puede interpretarse como el próximo presupuesto. Ahora, lo que está claro es que hay un claro límite, hay un claro... una clara fecha, ¿no? De...
¿Y eso va a reconocer intereses y eso o no?
Eso ya está, digamos, no por este artículo, sino por la legislación en general, en la cual tú tenés la obligación de no hacerle perder valor económico a la deuda que tiene el Estado con cualquier persona o cualquier grupo de personas. Entonces, a través de la indexación, a través de mantener el valor real de la deuda, eso no hay pérdida, no hay pérdida ninguna.
Claro. ¿Qué va a pasar con la deuda que el Poder Ejecutivo tiene con los funcionarios judiciales?
Bueno, el gobierno del Frente Amplio, notoriamente, ha estado incumpliendo con los judiciales. A ver, el incumplimiento del Estado en el pago de algunas deudas no es nuevo, ¿no? O sea, forma parte un poco, me parece, todo este tremendismo que se ha generado a partir del artículo 15, de a veces no ver la realidad, que es que el Estado, lamentablemente, y yo no es que esté de acuerdo, pero es un dato en la realidad, muchas veces incumple, muchas veces demora más en el pago de determinadas demandas. En el caso de los judiciales, notoriamente, viene incumpliendo hace tiempo. O sea, en criollo viene pateando la pelota para adelante. En el caso de este artículo 15, a los judiciales les da dos garantías, desde mi punto de vista. De hecho, nosotros lo trabajamos pensando no en los judiciales, que nunca estuvo en nuestra cabeza el tema de los judiciales cuando trabajamos el artículo 15. Sí tuvo los eventuales juicios, que incluso el presidente de la República, cuando estuvimos reunidos, nos anticipó, de multinacionales que pueden ser muy importantes. Entonces, blindar al Estado de esas posibilidades, no para no pagar, que quede claro, porque se repite como loro de que esto es para no pagar. No, para pagar, pero para pagar con cierta programación del pago.
Y cuando tenga plata.
No, eso es falso. Esa es la primera reacción del artículo 15 del Frente Amplio, que básicamente decía
cuando
eso.
Cuando tenga disponibilidad.
Sí, pero esa no es la reacción del artículo 15 que se aprobó. Es decir, esa es la primera reacción que el Frente Amplio...
por favor, ¿cómo es exactamente?
No, de memoria no lo recuerdo, pero esa no es la... el Frente Amplio lo googlea y lo tiene en 2 minutos. Pero el Frente Amplio ingresó una primera reacción, que es lo que dice usted. O sea, era en criollo, el Estado paga cuando tenga disponibilidad. Después hubo una segunda reacción, que el propio Frente Amplio hizo, que ingresó en comisión, que decía con claridad ya... Aparecía un plazo, que era la próxima instancia presupuestal de rendición de cuentas, y digamos, ya mejoraba sustantivamente por ese lado la redacción. Para nosotros era insuficiente, por eso pusimos como prioridad trabajar en la rendición de cuentas y generar el aditivo, digamos, del indicador objetivo que hablábamos recién. Pero lo de los judiciales, porque me parece importante responderlo. Los judiciales hicieron un juicio colectivo.
Sí, bueno, termino con eso, sí, por favor.
Que se llama colectivo, es decir, supera la cifra de 10 millones de dólares el juicio de los judiciales o la demanda de los judiciales porque, digamos, lo hicieron de manera colectiva. Individualmente lo que el Estado le tiene que pagar a los judiciales no es 10 millones de dólares a cada uno, es bastante inferior. El individuo puede perfectamente descolgarse de esa demanda colectiva. Y este artículo 15 le da dos garantías. La primera, que va a cobrar en un plazo concreto, ¿ah? Será mucho, será poco, pero es un plazo concreto. Le decimos, en la próxima instancia presupuestal de la rendición de cuentas, usted va a tener que recibir el dinero. Y lo segundo, que para mí es más importante, tiene la posibilidad, a partir de este artículo 15, descolgarse de esa demanda colectiva y presentarse individualmente a cobrar. ¿no? Eso es así, y no que no se malinterprete, esto no quiere decir que tiene que empezar el juicio de vuelta. No. La demanda está, la sentencia está firme. Lo que tiene que, a través de sus abogados, cada uno de ellos, la figura es así, descolgarse de lo colectivo para ir individualmente.
Pero también se podría pensar que uno podría haber encontrado una solución de ese tipo sin la necesidad de esperar 5 años.
Claro, pero si se descuelga no precisa eso.
Sí, yo tengo el artículo.
Porque eso es para superiores a 10 millones de dólares.
Diputado, una aclaración, porque usted nos decía, googleenlo el artículo. No, ya está googleado desde hace rato el artículo, ¿no?
Diga.
Lo tenemos aquí impreso, aquí lo ve, el artículo 15. Donde hay un verbo, capaz que usted nos puede explicar, cuando se refiere al Poder Ejecutivo siempre dice podrá, podrá. Y el verbo podrá me genera cierta inquietud, ¿no?
Está bien, está bien.
¿Podrá o no podrá? Yo qué sé.
Está bien, está bien que le genere inquietud, pero no dice lo que usted mencionó y por eso quise hablarlo rápidamente.
No,
que
eso
cuando
no
tenga plata.
Pero dice esto otro, ¿no? Podrá.
Porque la primera redacción del artículo que el Frente Amplio ingresó en Cámara decía eso, cuando tenga disponibilidad. O sea, te pago cuando tenga plata.
Sí, no es muy diferente podrá, ¿no?
Pero, yo creo que sí, que es sustantivamente distinto, pero son puntos de vista.
No, usted decía que...
Y está la posibilidad, lo otro que decía Alfonso, de diferir para el próximo presupuesto, por ejemplo.
No, lo que está claro es que el plazo es para la próxima instancia de rendición de cuenta o rendición de cuenta o instancia presupuestal. Eso es así. O sea, ese es el plazo que se le pone. Es decir, si no, no cambiaría nada. O sea, acá lo que se logró fue que el artículo 15 claramente establezca de que, a ver, yo tengo una deuda con usted, Alfonso Lesa, que supera los 10 millones de dólares. Bueno, en la próxima instancia presupuestal o revisión de cuentas, yo le voy a pagar, tengo la obligación de pagarle. Si en esa instancia presupuestal o revisión de cuentas, que es algo que también ha estado en el debate público, el Poder Legislativo no aprueba la revisión de cuentas del presupuesto o el Poder Ejecutivo no la manda, o no la incluye, el Estado está incumpliendo, como hoy incumple con otras cosas. Porque a veces se pone eso como una falencia del artículo. No. Es decir, a ver, el Estado, si no le incluye en la rendición de cuentas siguiente el Poder Ejecutivo, y si el Legislativo, por distintas razones, no la aprueba, como puede pasar, que no haya votos, yo qué sé, etcétera, el Estado incumple.
Usted dice, a nadie puede sorprender que hubiera un acuerdo, porque ya en febrero, por allí estaba conversado que algún apoyo iba a dar. Lo que tal vez nadie esperaba era que fuera este artículo tan polémico, ¿no?
Nosotros vimos una enorme oportunidad de poder ayudar en algo que creemos que terminó siendo bueno para el país. O sea, no estábamos en condiciones, porque realmente no estábamos convencidos de la redacción que tenía el artículo 15 por parte del gobierno. Por eso una de las condiciones que pusimos arriba de la mesa fue nosotros incidir directamente en su redacción. Y también la otra cosa que pusimos fue, muy bien, nosotros trabajamos este artículo, le ponemos lo que creemos que tiene que agregársele para que sea constitucional, para que realmente blinde el Estado de las cosas que sentimos que está bien que esté blindado, ¿no? Pero al mismo tiempo ponemos una cantidad de cosas que decimos, bueno, está bien, nosotros trabajamos en esto, pero tienen que salir todas estas cosas. Y ahí está el paquete educativo, ahí está el tema de que haya dinero para la Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para la UTEC, una cantidad de cosas que ya estaban arriba de la mesa, pero que no tenían la mayoría para aprobarse. Y una cosa que para nosotros era muy importante, que seguramente ustedes lo han hablado más de una vez con aquellos que trabajan en la reforma educativa, EDU21, todas esas organizaciones, la necesidad de empoderar a los directores de las instituciones educativas del país, sea liceos, UTU, escuelas, jardín de infantes, o sea, volver a empoderar políticamente y económicamente a la figura del director como referente máximo de una institución educativa y que lamentablemente ha estado postergado. Y cualquier sueño de reforma educativa pasa también por que el rol del director sea distinto. Y nosotros logramos algo que no estaba arriba de la mesa, que es esa compensación por gestión a los directores de todo el país de la Administración Nacional de Educación Pública.
Esto es, digamos, lo que logró en la negociación, modificar el artículo y obtener
el paquete educativo, algunas cosas menos taquilleras quizás, como dinero para determinadas actividades culturales. Ojo, también logramos algo que no estaba bastante planteado, que era, no estaba planteado, por ejemplo, la propuesta del diputado Bandini, y en la del Frente estaba tímidamente planteada, más dinero para el Sistema Nacional de Cuidados, que nosotros hace 6 meses habíamos dicho, es importante ese tema, ¿no? O sea, logramos plata para, sobre todo, el área de la primera infancia, para los centros de atención de primera infancia, los famosos CAPI, y también para que se siga desarrollando el área, digamos, de discapacidad severa del Sistema Nacional de Cuidados. Está allí.
Usted decía, diputado, que había introducido estos aditivos, entre otras cosas, para borrar dudas sobre la constitucionalidad o no de ese artículo. Sin embargo, aquí, en el programa Rompecabezas, el abogado constitucionalista Martín Rizzo dijo que la modificación que usted hizo no sirve para nada, que no aporta nada y que sigue siendo tan inconstitucional como antes, el artículo 15.
Yo creo que estamos frente a un artículo 15 que es seguro que es discutible. Lo que sí creo, estoy absolutamente convencido de que ha habido una intencionalidad política de radicalización de la discusión alrededor del artículo 15, que tiene objetivos políticos y que lejos está del análisis desapasionado jurídico. Eso me parece que es un dato también de la realidad.
Usted ha sido cuestionado en la convención última del Partido Colorado. Ha apostado a una estrategia difícil, que es la de marcar un perfil fuerte, ballista, podría decirse uno de centro izquierda, hablando de determinados términos, pero eso es muy difícil en contra de casi todo el partido. Le leo, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti dijo recientemente que usted está jugando al niño rebelde y se sumó a una causa demagógica, que si eso le da resultado, mejor para el partido, porque normalmente ese tipo de actitudes terminan perjudicando a quien la lleva adelante. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve las críticas en el partido? Quedó casi solo en la convención.
Sí, digamos, en realidad en la convención tuve el extraño apoyo de algunos convencionales que no son de mi grupo, para que tengan una idea. Nosotros en la convención tenemos 13 convencionales de mi sector. Tenemos alguno más del interior, pero que no pudo venir a la convención. Entonces el otro día teníamos 13. Y en la votación conseguimos en una 23 votos y en otra 30, ¿no? O sea que hubo más de la mitad de nuestros convencionales, un número mayor a más de la mitad de nuestros convencionales que nos apoyaron, que son de otros sectores, no son de mi sector. Pero más allá de eso, digamos, más allá de esa situación, sí es un dato de la realidad que estamos en minoría en este tema, sí es un dato de la realidad también de que es un tema que generó, despertó una reacción política dentro del Partido Colorado. Y también, con mucha naturalidad y con mucha serenidad, el otro día en la convención y en otras instancias, pero en la convención concretamente, durante 4 horas habló este tema, ¿no? Durante 4 horas recibimos distintas visiones críticas, algunas muy duras, algunas constructivas, algunas no, pero me parece natural, o sea, a mí me parece que es absolutamente un ingrediente obvio de la vida política y obvio de un partido que quiere ser no homogéneo, que quiere ser heterogéneo y que se permite a sí mismo tener internamente distintas visiones. En este caso estamos en franca minoría, en otros casos estaremos en mayoría.
Vengo a quedarme con el partido, dijo usted, casi nada.
Bueno, es que es el objetivo que tenemos. Nosotros claramente estamos trabajando pensando en ganar la elección interna dentro de 2 años, en ganar la elección interna. Y a ver, acá yo entiendo que a veces se analice desde el punto de vista, bueno, ¿y cómo vas a ganar la elección interna si dentro del Partido Colorado, de lo que queda del Partido Colorado, hay una mayoría que, digamos, está bastante lejos a una postura más de centro-izquierda, etcétera, etcétera, sino que está más cerca de una postura conservadora, derecha, clásica, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros apostamos claramente a crecer hacia afuera del partido, pero adentro del partido, ¿no? Es decir, ¿es un camino difícil? Ah, por supuesto. Sería mucho más fácil, créanme, sería mucho más fácil hacer la plancha y tratar de pescar en la pecera del 6% y no contribuir en nada para el crecimiento del Partido Colorado, ¿no? Tratar de conseguir...
Ah, eso no tenga duda. Yo me acuerdo, ¿qué sería? 2006, 2007, capaz que 2008. Usted en la puerta de la Rural del Prado repartiendo volantes de Pedro.
Sí, claro.
¿Se acuerda?
Sí, claro que me acuerdo.
2006, 2007 sería por ahí.
Sí, claro que me acuerdo.
Mire, y en aquel momento, volante de Pedro. Hoy se quiere quedar con el Partido Colorado.
Sí.
Así nomás.
Lo que pasa es que, a ver, usted sabe bien también, porque sigue la realidad política nacional día a día, mes a mes, año a año, que han pasado muchas cosas, ¿no? Dentro del Partido Colorado y con Pedro Bordaberry han pasado más, ¿no? Y en el caso personal y político de nuestra relación, digo la de Pedro y la mía, mucho más. Y la de Vamos Uruguay, porque cuando yo repartía esos volantes estaba convencido que Vamos Uruguay iba para un lado, pero después prendió Pedro el señalero para otro lado, ¿no? Y empezó a cambiar su esencia. Aquella esencia que era la nueva forma de hacer política, aquella esencia que era el nuevo Partido Colorado, aquella cosa que era, venir a cambiar realmente el partido. Y al final fue un cambio para no cambiar, ¿no? A partir del 2010, eso fue 2006, 2007, 2008, sí, esa situación. Ahí, pues. A partir del 2010 empezó, notoriamente, Vamos Uruguay, a mostrar, a partir del propio Pedro, de que su línea ideológica era una que no era la que aparecía en sus inicios, y que además toda la parte que tenía que ver con esa frescura de una nueva forma de hacer política, de dejar viejos vicios del Partido Colorado, viejos referentes que no nos representaban, bueno, cuando quise acordar estaban todos adentro de Vamos Uruguay, ¿no? Eso no, o sea, que me
desmienta. Y ahí arrancó, ¿no?, aquel camino. Diputado, ningún hijo es responsable de lo que hacen sus padres. Sí. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Una cosa son los hijos, otra cosa son los padres, en política y en todos los ámbitos. Pero en los últimos días, incluso en la convención se llegó a escuchar esto, que usted es hijo del general retirado Fernán Amado.
Del teniente general, no le saque grado.
Ya, teniente general. Bueno, vio que ahora...
Ahora cambió general, la nomenclatura, ¿no? Y es general...
Se quedó atrás usted ahí. Ahora es general.
No, ya, pero ya no es
en el caso de su padre es teniente general. No es retroactivo. Totalmente no es retroactivo. Su padre es teniente general, que tuvo activa participación durante la dictadura cívico-militar, pero que ahora ha tenido un problema por una decisión judicial por integrar la comisión directiva de CAOFA, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, un fallo que implica patrimonio, y no ha faltado quien haya dicho, bueno, y esta actitud ahora del diputado Fernando Amado, este acercamiento con el gobierno, votando este artículo 15, ¿no tendrá algo que ver con aquello otro, con aquella otra situación?
Sí, varias cosas. La primera, reforzar lo que decías en cuanto a que podrá no. Obviamente que siempre va a existir, salvo alguna rareza, cariño, amor entre padre e hijo, hijo y padre, y que, digamos, sus actuaciones públicas, políticas, etcétera, no tienen nada que ver. Para mí aplica para todos los casos. O sea, desde Bordaberry, Sendic, pasando por cualquiera, ¿no? Sobre el caso concreto, es un tema que lleva como 20 y pico de años en la vuelta, ¿no? Desde el 98 por ahí anda la vuelta. Hubo todo un proceso penal que terminó con dos sentencias con prisión de quienes terminaron siendo los responsables por presentar a ese empresario que terminó siendo el que estafó a esa cooperativa. Hubo dos personas presas, toda la demás directiva, incluido mi padre, fueron absueltos de todo el proceso penal. Sí, después siguió una demanda civil en la cual determinó que su culpabilidad, sobre todo, dice algo así como por no ser buenos hombres de negocios, ¿no?, a todos los demás directivos. Es así, tiene sentencia firme, es muy claro. En cuanto a esbozar, ¿no?, determinadas o generar determinadas dudas, ¿no?, acerca del comportamiento político mío vinculado a eso, no solo es, digamos, de muy mala leche, es una canallada, es mentira, es falso, sino que me parece que es muy negativo, porque es pensar en términos de que las negociaciones políticas siempre tienen detrás o entre medio algún fin espurio personal. O sea, es degradar la actividad política, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo negocio, ¿no?, la persona que lo haya dicho, cuando yo negocio, es limpia mi negociación política. Pero cuando otro negocia, como no me gusta, lo primero que hago es simplemente tratar de arrojar algún artificio, algún fuego de artificio que contamine esa negociación. Y eso me parece francamente muy negativo si queremos prestigiar la actividad política, si queremos prestigiar lo que es la negociación política. La negociación política es positiva, es necesaria, es fundamental. Entonces, si desde la política con mezquindad y por causas menores y porque realmente sangro por la herida, porque no me gustó lo que hiciste y porque prefería que los 50 votos estuvieran del lado solo de la oposición para embromar al frente, etcétera, etcétera. Caigo en esa, bueno, flaco favor le estamos haciendo a prestigiar una actividad que lamentablemente hoy no goza de tan buena salud.
Diputado Fernando Amado, gracias por haber estado
con nosotros. No, gracias a usted, un placer y a las órdenes.